Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos todos de regreso, además de este periodo de blackout, de este periodo vacacional que nos dimos tanto en Radio Mórbido, su programa de cine y de cultura pop de confianza de las noches, y evidentemente también Ibero 90.9, en nuestra casa desde hace ya 15 años. Pues nos tomamos un tiempo para, ¿no?, recargar las pilas y estar de regreso con ustedes. Este además también es el inicio de un nuevo ciclo de Radio Mórbido. Ustedes que nos escuchan ya desde hace 15 años, pues recordarán y sabrán que Radio Mórbido empezó como un programa de una hora, y después, con el tiempo y a petición de todos ustedes y de las criaturas de la noche, pasamos a un programa de dos horas. Pero hoy, años después, regresamos a los orígenes, back to basics, y les traemos ahora la temporada Radio Mórbido 3.0, donde regresamos a ese formato inicial de una hora, pero donde también regresamos a ese formato, ¿no?, inicial, donde teníamos unas cápsulas, donde teníamos unos contenidos producidos aquí en 99, para hacer el programa más dinámico y también porque, a ver, renovarse o morir, y nosotros como buenas criaturas de la noche, pues morimos y revivimos constantemente. De hecho, ese es el tema del programa de esta noche: vampiros, unas de esas criaturas que pues pertenecen al mundo de los no muertos. Y como siempre les recordamos nuestras vías de contacto. En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de X, mientras dure este programa, cuando sea que usted lo escuche, ya sea en vivo a través de Ibero 90.9 o ya sea en el formato del podcast, con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar en la conversación y decirnos, ¿no?, acerca del tema del programa de hoy, que específicamente es vampiros, pues sus vampiros favoritos, su Drácula favorito, sus películas, sus novelas y todo lo que usted quiera compartir relacionado a el tema. Y pues bueno, en esta noche me da muchísimo gusto, ¿no?, estar transmitiendo desde Ciudad Santa Fe, aquí en las montañas, brumosas, ¿no?, y lluviosas y boscosas del Valle de México, pues con un trío más de vampiros y con todos ustedes, Enrico Wood.
Buenas noches y bienvenidos todos, sean de vuelta.
Yeah, muy bien. Y Hector Santos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí acomodándome la capa rojinegra.
Yeah, muy bien. Y pues bueno, ese el vampiro de la crítica cinematográfica en México, ese que hace sangrar siempre, ¿no?, a todos sus congéneres, Eric Ortiz.
Hola a todos. Pues contento de estar por acá. Mi primer Radio Mórbido en cabina como tal.
Yeah. Muy bien, pues a ver, el tema del programa de hoy es el vampiro, los vampiros. Y según la Real Academia de la Lengua, vampiro viene del francés vampire y del alemán vampir. Uno, espectro o cadáver que, según ciertas creencias populares, va por las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos. Dos, persona codiciosa que abusa o se aprovecha de los demás. 3. Murciélago hematófago de América del Sur. Y este es un dato bastante, bastante curioso, porque solo en nuestras latitudes, solo en nuestras geografías existen los vampiros murciélagos. Pero para que usted sepan de esto y mucho más, vámonos a escuchar nuestra cápsula de datos mórbidos.
6 datos mórbidos sobre los vampiros. Desde las nieblas de la historia Hasta tus peores pesadillas, hoy exploraremos 6 datos mórbidos sobre los vampiros que quizá no conocías. ¿Preparado para el viaje?
Primer dato.
¿Existieron vampiros reales? La porfiria, un raro trastorno sanguíneo, podría ser la respuesta. Sus víctimas padecen extrema sensibilidad solar, piel pálida y dientes que parecen alargarse. Coincidencia, la ciencia tras el mito. Datos número 2. Murciélagos vampiro. Solo 3 especies de murciélagos beben sangre, y todas viven en América. Estas criaturas inspiraron la icónica habilidad vampírica de transformarse en bestias aladas. Dato número 3. El truco chino. En China descubrieron un curioso antídoto: esparcir arroz. El vampiro quedaría hipnotizado contando cada grano, hasta que el sol lo alcanzara. Dato número 4. Las mujeres vampiro de México. En Tlaxcala se teme a la Tlahuelpuchi, mujeres que se transforman en bestias sedientas de sangre infantil. Solo el humo sagrado del copal puede ahuyentarlas. Dato número 5. Vampiros marineros. Los bricolacas griegos temían al agua salada, excepto si en vida fueron marineros. Una isla no era un refugio si el vampiro conocía los mares. Dato número 6. Cazadores profesionales. En Bulgaria existían los vampircija, cazadores con herramientas inusuales. Desde inciensos hasta un burro virgen. Así es, creían que detectaba tumbas vampíricas. Vampíricas. 6 historias, 6 culturas, pero un mismo terror ancestral. ¿Cuál de estos datos te quitó el sueño? Esto ha sido Datos Mórbidos.
Pues muy bien, ahí tienen la primera pieza de este programa, editada, producida, pero también la primera pieza que ustedes estarán escuchando programa a programa en esta la nueva temporada de Radio Mórbido. Y pues empecemos con los comentarios, empecemos con una primera ronda. A ver, vampiro, los vampiros es un tema muy rico dentro del mundo de la fantasía, dentro del terror, dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo de los cómics, de los videojuegos, de las películas. Entonces, evidentemente en una hora no nos dará tiempo de revisar, analizar y comentar todo lo que nos gustaría acerca de los vampiros. Entonces, usted que nos escucha a través de Ibero 90.9 con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de X, ayúdenos a comentar todo lo que usted recuerde sobre los vampiros. Nosotros empezaremos, y a mí me gustaría, como siempre, porque las tradiciones son tradiciones, hacer esta primera ronda sobre lo primero, ¿no? Es casi un ejercicio psicológico. Lo primero que viene a la mente, el primer vampiro que viene a la mente de cada uno de nosotros. Enrico.
Sí, por fuerza tiene que ser Bela Lugosi. Era como el diseño más influyente durante el siglo XX, ¿no? Digo, el primer vampiro que yo vi fue un disfraz de Halloween en paquete de plástico en algún supermercado. Y pues no sé cómo esté el rollo de los derechos, sobre todo en los 80, finales de los 80s en aquel tiempo, pero era un rip-off de Bela Lugosi completamente. O sea, la capa, el medallón, ¿no? El pico de viuda, o como le llaman, el widow's peak, todo eso. Todo ese look completamente basado en Bela Lugosi, pero nunca vi la película de Bela Lugosi primero. O sea, el primer vampiro en el cine que vi fue el de Frank Langella, de El Drácula de 1979, porque la pasaron en el Canal 5 un sábado en la noche. Ese fue el primer vampiro en el cine que vi.
Yeah, muy bien, esos disfraces infantiles de vampiritos, de Drácula, todo muy bien con su capa, todo muy bien con su medallón, pero con sus tenis Panam generalmente, ¿no? Y sus calcetas blancas. Muy bien, Eric Ortiz.
A mí ya el primero que se me viene a la mente sí es Bill Skarsgård como Nosferatu. Sé que está como muy presente, pero ya ese bigote ya es lo primero que piensas de mis películas ya favoritas de vampiros, el de Eggers. Dicho esto, así de los primeros, mi primera conexión probablemente fue Ed Wood de Tim Burton. Digo, entre comillas vampiro, porque más bien sale Martin Landau interpretando a Bela Lugosi, ¿no? Y ahí cuentan la leyenda de que lo enterraron con el traje de Drácula. Esa fue mi primera película y ya a partir de ahí empecé a ver las clásicas de monstruos de la Universal, a partir de Ed Wood.
Bueno, pues a ver, sin duda el hecho de que si te pregunto vampiro, lo primero que venga a tu mente ahorita es el bigote, ¿no? Es el Nosferatu bigotón, pues es una muestra de lo influyente que acabó siendo esta película y cómo se transformó, ¿no? En un clásico contemporáneo de manera automática. Y sí, fue sorpresivo ver a un vampiro bigotón. Sin embargo, dentro del contexto histórico y dentro del contexto real, ¿no? Pues nada sorpresivo, porque pues los pelos en la cara pues nos crecen como a cualquier otro animal. Y en la antigüedad, pues esos pelos en la cara se quedaban. Y pues en el presente también, porque usted no nos está viendo, nos está escuchando a través de Ibero 90.9, pero si nos encuentra por la calle, se dará cuenta que todos los integrantes de Radio Mórbido tenemos pelos en la cara. Y es más, hasta en la cabina de Ibero 90.9, quien está ahorita piloteando el avión, también tiene pelos en la cara. Entonces, muy bien, podríamos ser vampiros. Cuídese si nos ve y nos encuentra usted por ahí de noche. Héctor Santos.
Pues el primer acercamiento para mí, obviamente, fue Chiqui Drácula. Y recuerdo que me disfracé alguna vez de Chiqui Drácula y la gente sí decía que era igualito al Chiqui Drácula. Entonces, el qué mello ñaca ñaca de Carlitos Espejel es mi primer acercamiento con los vampiros.
Muy bien, usted que es muy joven y todavía está en la universidad o no, para que entienda el contexto de lo que acaba de decir el compañero Héctor Santos, pues entre ahí a Google o a la AI de su preferencia y ponga Chiqui Drácula, ¿no? Hasta en YouTube puede ahí encontrarse videos para que tenga una idea de lo que estamos hablando. Yo sin duda, y yo no tengo problema con mi edad como buen vampiro, pues tengo 300 años y me quedan unos cuantos más, pero el primer vampiro que viene a mi mente de, ¿no?, de infancia, ¿no?, el primero que yo recuerdo, sin duda era el Conde Contar de Plaza Sésamo, ¿no? Y que también de pronto salía en los Muppets, que era pues como este Drácula, que se llamaba el Conde Contar en español, y que el juego en inglés, ¿no?, es mucho más preciso, porque Count es contar en inglés y Count es conde, entonces era The Count Count. Y entonces era un vampiro muy simpático, con nariz puntiaguda, piel morada, y que contaba absolutamente todo. Como era un producto infantil, pues no contaba víctimas, pero contaba absolutamente todo y nos enseñaba a todos a sumar. Pero bueno, como Radio Mórbido no solo es un programa de vampiros con bigotes y parlanchines, sino también es un programa mágico, mítico, musical. Y como siempre, los temas de los que nosotros hablamos cuentan con su propio soundtrack, sus propias películas. Vámonos a escuchar el primer segmento musical de esta noche. Y esto es My Lang con la canción Vampire, canción que particularmente me encanta. Vamos a escucharla y regresamos aquí con todos ustedes a Radio Mórbido. Y esto fue My Land con la canción Vampiro, canción que a mí me encanta, y ella particularmente me parece una artista destacada y sobresaliente. Busque usted más canciones de My Land. Y usted que nos está escuchando, a través de Ibero 90.9, ya sea manejando, en el auto, en la noche, en su oficina, terminando la entrega del trabajo de mañana, o en su casa, haciendo la tarea, porque ya regresamos de vacaciones. Siga disfrutando, pero comente también con nosotros con el hashtag Radio Mórbido en la red social de X. Todo lo que usted recuerde de vampiros, díganos cuál fue su primer vampiro que usted recuerda. Y a ver, hay mucho de qué hablar de vampiros, y me parece que en vez de empezar por Bela Lugosi y los vampiros del pasado, ¿no? Creo que a través de los 15 años que hemos hecho Radio Mórbido, creo que este es el programa número 9 o 10 de vampiros, porque pues, siempre se van actualizando las películas. A mí me gustaría que empezáramos ahora pues, de lo más reciente, ¿no? Series, videojuegos, cómics, cosas, pero sobre todo las películas más recientes que hay de vampiros, porque siempre hay. Y pues bueno, Eric empezó con el Nosferatu, que ya vimos hace no mucho, ¿no? Este Nosferatu bigotón. Vámonos con lo más fresco, con la sangre más fresca, Enrico Wood.
Sí, yo creo que el artefacto vampírico más reciente del que podemos hablar es y que fue como un evento cultural en Twitter y pues más o menos a nivel mundial, fue Sinners de Ryan Coogler, que es una película que me late bastante. Es una película original en los términos de que no es un IP conocido, ¿no? Pero está muy influenciada por From Dusk Till Dawn, del Crepúsculo al Amanecer, de Rodríguez y Tarantino. Pero, está influenciada por la estructura, ¿no? De que parece que es una película de crimen y después entran los vampiros. Aunque mi único problema con esa película, y que sí me gustó, pero mi único problema es que son las reglas vampíricas como que luego no quedan claras, ¿no? O sea, hay gente que... O sea, los vampiros no pueden entrar a este tugurio porque tienes que ser invitado, pero el dueño del tugurio es transformado en vampiro y luego no puede entrar a su propio changarro. Eso se me hace un poco extraño. Y luego los vampiros en esta película todos se vuelven vampiros inmediatamente cuando los muerden. Entonces el mundo estaría plagado de vampiros si es así como funciona en esta película, ¿no? O sea, de repente está un poco raro como la conveniencia de la historia de la película y como que las reglas valen un poco de madre. También noté que no tienen superfuerza los vampiros, o tienen superfuerza cuando le conviene a la película también. Suena como que no me gustó la película. No, sí me gustó. Eso es lo que después, cuando ya piensas un poco y después de saber tanto ya de vampiros, sabes las reglas del vampiro, sobre todo en el cine, ¿no? Entonces como que esta película como que estira y afloja un poco en cuanto a su mitología.
Bueno, me parece que también esta película es un reflejo del momento, ¿no? Es una película que obedece al momento histórico en el que se estrenó, porque pues ahora ya nadie obedece las reglas absolutamente de nada. A todos les da absolutamente lo mismo y nadie se lo cuestiona, ¿no? Y eso va pues desde, ¿no?, los políticos y los presidentes y los supuestos líderes del free world, que ahora hacen absolutamente lo que quieren y nadie los cuestiona, hasta pues los directores de cine que ya se pasan las reglas vampíricas por el arco absolutamente de el triunfo. A mí, la verdad, no me gustó. Esa película de cines no me gustó. Me parece que hay un western bastante flojo. O sea, no me gustó para nada. Yo sé que, bueno, cada película, ¿no?, encuentra su público. Y a mí, Sinners no me encontró. Eric Ortiz.
Bueno, yo sí fui fan de Sinners, la verdad. Como mezcla, igual, no sé si de los vampiros como tal, pero sí la mezcla muy a lo From Dusk Till Dawn y todo lo del blues y los personajes. O sea, sí, sí me gustó la película en general. Pero sí, repito, mi vampiro así reciente favorito fácil es lo que hizo Eggers. Y bueno, es como clásico en él, ¿no? Que lo trae según desde el folclore y regresar un poco a esa onda de que era más un zombie, ¿no?, que realmente un vampiro. Y incluso cómo chupa la sangre del pecho, ¿no? Y todas esas cosas que, bueno, él tiene ahí sus fuentes de libros y de películas que se apegan mucho al folclore, sobre todo también europeo. Entonces, sí, toda la mitología de esa película, fui muy fan. Y también la hechura respecto a una historia que hemos visto una y otra vez, que es Drácula, esencialmente. O sea, es Nosferatu Drácula, pero sí, sus pasajes cuando llega a Transilvania y todos estos se me hicieron de lo mejor reciente.
A ver, a mí también me gustó muchísimo Nosferatu. De hecho, tuvimos una función especial, ¿no? Para los fans de Mórbido. Varios de ustedes que nos escuchan en estos momentos seguro participaron con nosotros. Y que además tuvimos a Adrián García Bogliano, ¿no? Participando con nosotros, platicando y comentando sobre la película al final, que también a Bernardo Esquinca, ¿no? Y tuvimos la suerte y la fortuna, que eso desgraciadamente no es común en México, no sé, en los países donde todos ustedes nos escuchan, América Latina, si tienen de pronto mejor suerte o no, pero esta película es una película muy oscura, no solo en el sentido de la historia, evidentemente, sino en el sentido de la fotografía. Y si no se ve en una sala de cine con un buen proyector, pues el 70% de la película se pierde.
Se ve mejor en Blu-ray. Yo ya la vi y se ve mejor, la verdad. Y según yo la vi en Cinépolis, estuvo bien la proyección, pero se ve mucho mejor.
Pues es que, a ver, esa es una de las cuestiones que tiene la tecnología, que hoy en día, pues sí, en nuestra casa con una buena, ¿no? Un buen reproductor de Blu-ray y una buena televisión, y sin sobrinos, ni niños, ni parientes que nos estén interrumpiendo, pues podemos disfrutar sin duda muchísimo una película y encontrarle, ¿no?, otras capas y otros layers, pero sin duda la experiencia cinematográfica en salas la seguiremos defendiendo por siempre. Héctor Santos.
Yo también fui bastante fan de esta de Nosferatu, pero pues yo siempre me voy al otro lado, entonces voy a hablar de una de las franquicias favoritas que tengo y una serie de animación que sacaron en el 2025 la segunda temporada, y pues es la de Castlevania Nocturne, y basada en el videojuego de Rondo of Blood, ¿no?, de Richter Belmont, que son... no puede haber vampiros también con sus caza vampiros, ¿no? Y esta es la familia Belmont, que se dedica siempre a cazar a los vampiros, ¿no? Y es una muy buena serie de animación adulta, excelentes personajes, y bueno, está adaptada en la Revolución Francesa, entonces sí es una recomendación que a mí me encantó, y bueno, seguiré esperando más de Castlevania.
Bueno, a mí me gustaría nada más aclarar, lo hemos aclarado muchas veces a lo largo de la historia de Radio Mórbido, pero toda la gente que hace Radio Mórbido y el proyecto Mórbido en general, no estamos de acuerdo con los cazadores de vampiros. Nos parece que se debería de respetar a los vampiros. Todo mundo tiene derecho a la vida y a la no vida, también, y ojalá y todos los cazadores de vampiros mueran una muerte horrible y muy... muy dolorosa. A ver, nosotros tendríamos que hablar, si estamos hablando de los vampiros recientes, creo que una de las últimas entregas que nos ha llegado a la pantalla fue Drácula, A Love Story. Me parece terrible que le hayan puesto eso, pero a final de cuentas Drácula es una historia de amor de Luc Besson, ¿no? Película que estrenó recientemente. A mí en particular, híjole, el actor principal, el que hace de Drácula, me parece que, ¿no?, le faltan vitaminas, ¿no? Y sobre todo si consume sangre, pues debería de estar un poco más vitaminado. No soy fan de el actor. Luc Besson es variopinto, a veces sí, a veces no. Pero usted que seguro como fan del cine de terror, igual que nosotros, ya la vio, la película, pues coméntenos en el hashtag Radio Mórbido en la red social de X, a usted, ¿cuáles son sus películas de vampiros? De las más recientes favoritas, si le gustó o no la de Luc Besson, ¿qué opina de Sinners? ¿No? Esta película así como de, ¿no?, el blues y con sangre chocolate, todo mundo ahí, coméntenos. Pero ya que estamos hablando de las películas que a nosotros nos parecen más relevantes, pues vámonos a la segunda pieza de esta noche en Radio Mórbido, que es el top 6. Nuestro top 6 de películas no necesariamente quiere decir que el 1 nos parece más relevante que el 3 o que el 6, no tienen un orden en particular, solo son 6 porque el 6 nos gusta y son 6 películas porque amamos el cine, y es un top 6 de vampiros porque larga vida a los vampiros.
Desde las sombras del cine mudo hasta el glamour ochentero, hoy exploraremos 6 películas vampíricas que marcaron la historia del terror. Prepárense para una noche eterna de cine. 1922, el Conde Orlok surgió de las sombras. Nosferatu, la primera gran película de vampiros. F.W. Murnau creó, sin permiso, una obra maestra del expresionismo alemán, donde cada sombra parece respirar. Francis Ford Coppola llevó la novela de Stoker a niveles operísticos en 1992. Sangre, erotismo decadente y efectos prácticos que desafían el tiempo. Gary Oldman como un Drácula que llora lágrimas de sangre. Polanski demostró que los vampiros también pueden ser cómicos, pero no menos aterradores. Una sátira gótica donde los cazadores son más torpes que sus presas. Y los ataques de vampiro terminan en bailes absurdos. Los 80 necesitaban un vampiro con estilo y llegó Jerry Dandridge. Fright Night mezcla terror, humor y efectos prácticos gloriosos. Con un vecino vampiro que haría sonrojar a Drácula. Vampiros con chaqueta de cuero y actitud, bienvenidos a Santa Carla. Kiefer Sutherland liderando una banda de eternos adolescentes y una banda sonora que define toda una generación. Guillermo del Toro reinventó el mito con Cronos, un vampiro mexicano atrapado en un artefacto dorado, donde la inmortalidad no es un don, sino una maldición íntima. Seis películas, seis formas de entender la sed eterna. ¿Cuál les quitó el sueño? Recuerden, el cine de vampiros nunca morirá.
Nunca morirá.
Pues bueno, ahí usted ya vio cuál es el top 6 de mórbido de películas. Evidentemente, en más de 110 años de cine, pues el 99.9% de las películas se quedaron afuera. Este es nuestro top 6. Si usted quiere poner su top 6, quiere decir con cuál está de acuerdo, con cuál no, cuál cree que nos faltó, pues lo esperamos en la red social de X, que nos lo ponga usted sin ningún problema. A ver, hay mucho cine y mucho producto cultural del cual seguiremos, ¿no? Y podemos seguir hablando de los vampiros. Usted que acaba de sintonizar en estos momentos Ibero 90.9, está usted escuchando Radio Mórbido y es un programa especial sobre vampiros. Y si usted no sabe qué es un vampiro, bueno, pues un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre. Aunque por ahí hay vampiros energéticos y hay otros vampiros, ¿no?, que te succionan la juventud, etcétera, etcétera. ¿No? En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Lo decíamos a lo largo del programa al principio, ¿no?, de que solo en América Latina existen murciélagos vampiro, murciélagos que chupan sangre, que se alimentan de sangre. Y pues, ¿cómo llegó esto al mito europeo? Pues igual que llegó la papa y igual que llegó el chocolate, y eso fue pues en barcos y en viajeros que vinieron al Nuevo Mundo y se espantaron y se sorprendieron y regresaron allá a decir que pues los cocodrilos del Amazonas eran dragones, que los manatís eran sirenas y que los murciélagos eran vampiros que estaban listos para chuparse a todo mundo. Ya que hablamos de vampiros que se chupan a todo mundo, hay una figura, sin duda, preponderante en el mundo de los vampiros, un vampiro que podríamos casi decir fundacional si no supiéramos que John William Polidori estuvo antes que Bram Stoker, ¿no? Polidori escribió un cuento, una novelita corta que se llamó El Vampiro, ¿no? Donde fue la primera vez que plantea a el vampiro, ¿no? Como un ser sofisticado y elegante y seductor. Y bueno, esto era porque Polidori, que era el médico de Lord Byron, estaba perdidamente enamorado de Lord Byron, que pues, Lord Byron de pronto le coqueteaba y de pronto lo trataba muy mal. Y entonces él se basa en Lord Byron para escribir El Vampiro, ¿no? Un cuento corto, y pues después Bram Stoker le piratea un poco el concepto y escribe Drácula, y pues después Murnau le piratea un poco el concepto a Bram Stoker y escribe Nosferatu, y entonces luego la viuda de Bram Stoker pide que cómo es posible que le pirateen a su marido tan honrado y tan inspirado las cosas. Entonces usted podrá ver que todo, ¿no? Está conectado. Y efectivamente, El Vampiro de Polidori no es el más preponderante, es Drácula. Y pues ya que es Drácula y ya que hay tantas versiones y tantas películas de Drácula, pues empecemos una ronda de Drácula, que creo que será una ronda que haremos doble sobre pues, nuestros Dráculas preferidos o nuestros Dráculas favoritos. Vamos un Drácula a la vez con el Conde Enrico.
Así es. Y yo, como mencioné al principio, el primer Drácula que vi fue el de Frank Langella, de esta película de 1979, dirigida por John Lapham. Y este Drácula, pues es una adaptación un poco rara. Es regularmente fiel, pero hacen como unos switches raros. Mina es Lucy, Lucy es Mina. Pero creo que tiene uno de los vampiros que es la que vendría siendo Lucy cuando es vampirizada, que me sacó un susto de niño. Y luego a los 25, yo muy confiado, pensando que ya no me iba a sacar un susto otra vez, lo volví a ver. Y ese vampiro sí está gacho, pero no es como un jump scare, es como uno de estos como sustos que sientes de dentro, como que el animalito dentro de ti dice, esa madre me va a matar. Pero es una adaptación que me gusta mucho. Tiene unos efectos para la época que funcionan bastante bien. De hecho, hay una escena donde el Drácula de Frank Langella desciende por un edificio como araña. Es la primera vez que yo vi a Drácula, pero también la primera vez que vi un vampiro en el cine, y no sabía que podían caminar por las paredes como si fueran el hombre araña. también se convertía en murciélago y también era más fuerte que un hombre normal. Eso todo fue como una mini cátedra de no solo de Drácula, sino del vampiro en sí, ¿no? Como de todas las cosas que podían hacer. Se podía transformar en una nube de vapor, ¿no? De niebla, para entrar a lugares donde no podía entrar. Este vampiro me parece que no necesitaba invitación para entrar en las casas. Eso es algo que se saltan, porque era como tan poderoso que no era su pedo, ¿no? También se podía transformar en lobo. Era como todo un arsenal de cosas que a mí me parecía muy, muy curioso, y que se supone que era como un castigo divino que lo hayan transformado en vampiro. Y yo sé, ¿qué clase de castigo es eso? Porque básicamente le dieron superpoderes, y más bien los castigados parece que son los aldeanos y la gente que se cruza con Drácula.
Bueno, el castigo es la inmortalidad y el estar vivo siempre. O sea, yo creo que la inmortalidad y el estar vivo siempre ha de ser como estar, ¿no?, en viaducto en un viernes a las 6 de la tarde con lluvia, ¿no? O sea, los 200 años ya, es decir, güey, estos humanos, ya los muerdo, me los doy por todos lados. Obviamente los vampiros son, ¿no?, polisexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está un primer Drácula de parte de Enrico Wood. Eric Ortiz.
Pues de Drácula, sí, como oficial, probablemente lo clásico, Christopher Lee en las de la Hammer. Obviamente también respeto mucho lo que hizo Bela Lugosi. A lo mejor no son la Drácula dentro de la oleada de monstruos clásicos de Universal, pues no es así de mis favoritas, pero pues sí, ¿no? Es como muy clásico. Nicolas Cage ahora también más reciente me gustó. En la película igual es como, es divertida y todo, la de Renfield, pero él lo hace bien, y el homenaje ahí a Bela Lugosi en blanco y negro. Entonces sí, yo creo que me iría con Christopher Lee en Hammer de favorito.
Yeah. Muy bien. Héctor Santos.
pues yo me voy a seguir con el Drácula de Castlevania, porque es mi favorito, así. Y justo lo que estaban diciendo, que es una historia de amor, pues este Drácula se enamora de una que es una alquimista, y pues el humano, como siendo humano, le tiene miedo a lo desconocido, pues asesinan a su mujer. Y entonces cuando Drácula, a partir de que él había entendido un poco a la humanidad y la había perdonado, pues ahí es donde truena y empieza a desatar su odio contra los humanos y los empieza a destruir con todo su arsenal de monstruos y todos sus poderes de los que hablaba Enrico. Entonces sí es uno de mis favoritos, este Drácula, que de plano revive durante décadas ya.
Bela Lugosi, sin duda, ¿no?, ocupa un lugar absoluto, y sobre todo también iconográficamente, ¿no? O sea, el arquetipo de Drácula, Bela Lugosi, es lo que inmediatamente viene a la mente. Sin embargo, a mí me parece que para toda una generación, ¿no?, Gary Oldman, el Drácula de Francis Ford Coppola, es una película además, ¿no?, soberbia, una de las mejores producciones de Francis Ford Coppola. Es más, si se hubiera muerto después de estrenar esta película, Francis Ford Coppola sería un genio absoluto, ¿no?, y no estaría ya en el agujero completamente en el que se encuentra el pobrecito financieramente y artísticamente, ¿no? Es el Drácula de Gary Oldman, ¿no?, en estas distintas etapas que nos lo presentan, ¿no? A mí me gusta mucho cuando evidentemente sale con este ropón rojo muy oriental, con esta peluca, o sea, este tocado en el pelo de tres pisos blanco, que además ya ha trascendido, ¿no?, a la cultura popular. Yo recuerdo haber visto en Los Simpson, ¿no?, a Mr. Burns vestido absolutamente así. O sea, ya ha trascendido este personaje. Entonces, sin duda para mí es Bela Lugosi, pero el Drácula de Gary Oldman me parece que ha permeado, ¿no?, quizá para toda una generación mucho más fuerte que lo que es Bela Lugosi, ¿no? Y mucha gente ya identifica más el Drácula así. Y bueno, a ver, Nicolas Cage es un subgénero del cine en sí mismo, y a mí me parece que el Drácula de Nicolas Cage a mí me divirtió, ¿no? A mí me pareció que además tiene este elemento que no vemos, porque a final de cuentas cada Drácula ha sido particular a la historia del momento que está viviendo, y a mí me parece que el Drácula de Bela Lugosi era demasiado educado y pulcro para ser una criatura, una sanguijuela gigante, ¿no? O sea, no se manchaba, pero ni con una gota de sangre, la camisa del smoking, ¿no? Y casi se limpiaba con servilleta y les dejaba unos agujeritos en el cuello. Y entonces a mí me parece que el Drácula de Nicolas Cage, ¿no?, succionando toda esta sangre, me parece que tiene también para mí un lugar preponderante el personaje. Digo, creo que podemos hacer otra ronda sobre Dráculas, pero quizá podríamos decir el peor Drácula. A ver, el peor Drácula que cada uno de nosotros recordemos, porque, híjole. Pero miren, hagamos ronda, pueden decir otro que les gusta o pueden decir el que les parece el peor Drácula. Enrico Wood.
El peor Drácula que he visto es el de Blade Trinity. Lamentablemente la trilogía de Blade, que son dos películas geniales, pero la última es famosa por ser una basura.
¿Pero es Drácula?
Sí, es Drácula. De hecho, le dicen Drácula, y luego él, como ya está en la época moderna, le pide a todos que le llamen Drake. Entonces es como un Eurotrash todo mamado, y aparte le pide a todos que le llamen Drake, ¿no? Digo, lástima que todavía no rapeaba ¿cómo se llama? El rapero Eric. El que la traía contra Drake.
Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar pudo haber sido el Blade de este vampiro particular, pero es super Eurotrash el look, malísimo. Dominique Purcell es el actor que la hizo de Drácula en esta lamentable cierre de trilogía. Y aparte, hace poco vi una entrevista con David S. Goyer, que fue el director, un poco a la fuerza. Lo forzaron a dirigir esta película. Él había sido el guionista de las dos anteriores, y David S. Goyer confesó que porque salió un poco
bueno, no, ¿por qué salió tan mala? Era porque justo en esa época el IRS, que es como la versión gringa del SAT, andaba ya detrás de los huesos de Wesley Snipes, de Blade, él mismo, y andaba todo paranoico. Entonces fue una mezcla de que causó esta hecatombe, pero sí, Dominic Purcell lamentablemente para mí es el peor Drácula que he visto en la historia del cine.
Muy bien, Eric Ortiz.
Yo no sé si tenga peor porque creo que he evitado varias de las que de lejos se ve. Como Drácula 2000 nunca la vi en esa era, así como de New Metal y toda. El Drácula de Van Helsing, o sea, Van Helsing sí la vi en su momento. No recuerdo mucho el Drácula, pero tampoco debe ser de los tops. Entonces más bien añadiría otra que me gustó. Esta reciente de The Last Voyage of the Demeter, que nada más toma ahí uno de los pasajes de la novela de Drácula, donde va en el barco. Se me hizo bastante entretenida y también el diseño como más criatura que lo que ahorita decía Pablo de la elegancia de Lugosi. También se me hizo bien y al final que sale ahí con su como gabardina y todo. Repito, no joya, pero se deja ver.
Muy bien, Héctor Santos.
Pues yo he escuchado que hablan mucho de Bela Lugosi y así, pero nadie ha mencionado el Drácula de Christopher Lee, que bueno, para mí es... Así lo mencioné, no, se me olvidó, perdón, pero creo que es uno también de mis favoritos, el Drácula de Christopher Lee, porque aparte amo al actor, ¿no? Que ha hecho papelazos en muchas películas, y pues también fue S.I.S., me parece, ¿no, Enrico? Que fue exmilitar y que creo... Mucho respeto para este señor, para Sir Christopher Lee. Entonces creo que hizo un buen Drácula.
¿Y el Drácula que menos te gusta, el más chafa?
El Conde Chocula, tal vez, de los Simpson.
En los Simpsons hay un Conde
el
Chocula.
El Conde Chocula. Hay un serial que se llama Conde Chocula.
¿Pero era de los Simpsons?
Sí, creo que sí es de los Simpsons.
No es así como normal, ¿no?
¿Hay cereales Chocula, no?
Sí, en nuestro universo hay una gama de cereales que tienen como Frankenberry, Ghostberry, cosas así, y con Chocula es parte del arsenal.
Pero también sale un Conde Chocula en los Simpsons.
Creo que hubo un episodio donde le hicieron una parodia y salía ahí, pero eso me recuerda que a Blade, hay una escena eliminada a Blade 2 donde le dicen Count Chocula, porque como es negro. Esto no es racismo, esto es parte de Blade 2 y lo habían quitado.
A ver, a final de cuentas hay dos por ahí Dráculas que a mí me parece que no tienen razón de ser. Uno es peor que el otro. Voy a empezar por el menos peor, que es Blácula. No existe una película dentro de el Blaxploitation, ¿no? En su momento, donde es Blácula y entonces Drácula es negro, ¿no? Entonces digo, es una película que en su contexto se entiende, que en su contexto funciona, pero no. Drácula es Drácula, no es Blácula. Para eso está Sinners y todo ese tipo de cosas. Pero el otro, sin duda, y a mí me parece que es el peor Drácula en la historia, es pues el Flaco Ibáñez, ¿no? El Flaco Ibáñez, que tiene, es una película mexicana, ¿no? De el 2002, que se llama Drácula Mascafierros. Y entonces, pues es un Drácula que está entre, ¿no? Es en la época de las ficheras. Y entonces es un Drácula, pues, que llega ahí, ¿no? A un antro de ficheras. Y pues ya se imaginarán ustedes, así que como el Nosferatu, más reciente, que pues chupa la sangre desde el pecho, pues este Drácula Mascafierros chupa la sangre desde los pechos y desde otros sitios. Película que, por lo mala que es, no es buena, es pésima, pero que dentro de la cultura cinematográfica y dentro de la historia de los vampiros y de Drácula, pues tiene que estar mencionada. Y ya que estamos hablando de tanto Drácula, y ya que además estamos cerrando, ¿no?, este segmento de los Dráculas con el Drácula Mascafierros, pues vámonos a escuchar a una película que pega perfecto temáticamente con el programa y con este último comentario, y esto es Tropical Panama con la canción Draculona, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
Thank you.
Bueno, pues espero que usted, con la canción de Draculona, ¿no?, se haya parado a bailar. Le agradecemos, como siempre, a toda la gente que nos está comentando en estos momentos a través de la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. Sí, sí, usted está escuchando Ibero 90.9, aunque haya escuchado Draculona. Es Ibero 90.9, nada más que es Radio Mórbido, su programa distinto y diferente de las noches. Pues estamos por terminar, sí, se nos fue volando porque este nuevo formato de una hora, así es, breve, corto y a la cabeza, pero pues todavía hay mucho, mucho de qué hablar, entonces pues abro el micrófono para que hagamos nuestros últimos comentarios de películas esenciales, productos culturales esenciales sobre los vampiros, que no querramos que se nos queden sin mencionar. Enrico Burr.
Sí, me voy a ir con una bastante oscura, un poco ya enterrada en el tiempo, que se llama The Wisdom of Crocodiles, algo así como la sabiduría del cocodrilo. Es una película de 1998 con Jude Law, muy como al principio de su carrera, donde él es un vampiro en Londres que se llama David Gersh. Y es un vampiro bastante extraño porque se comporta más como un asesino en serie. Su onda es que tiene que seducir a una mujer en particular por víctima, y tiene que enamorarla, porque si no, esa sangre no le funciona. Tiene que estar como enamorada para que él pueda nutrirse de ella, y luego vomita un cristal como con lo último que ella había sentido por él. Eso es una película muy, muy enterrada, pero la recomiendo bastante.
Muy bien, Eric Ortiz.
Pues me gusta mucho Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Let the Right One In también, le tengo cariño, la vi en la Cineteca en su momento. Cronos, que se mencionó en el top, también soy muy fan. Entonces hay muchas, ¿no? Pero esas tres.
Muy bien, Héctor Santos.
Yo me voy a ir con What We Do in the Shadows, que es un documentary de vampiros, y me encanta porque es como son roomies todos en una casa, y bueno, pues también pelean con los hombres lobo, y muy, muy graciosa. Si la pueden ver, es de Taika Waititi. Entonces, él fue una de sus primeras películas. Véanla si pueden.
Muy bien, yo no podría terminar este programa sin hablar de Germán Robles, nuestro vampiro mexicano, Drácula y Nanacienda, como se le conoce mundialmente. La película es El Vampiro y luego una secuela, El Ataúd del Vampiro. Entonces, gran Germán Robles presente. Daybreakers, película que me encanta. 30 Days of Night, película también que me encanta. Pero así es, la vida se acaba el programa de Radio Mórbido. Y como siempre terminamos con ese rolón, ¿no?, que nos remite al momento fundacional de la gran Tenochtitlán, ahí donde en ese lago había un islote con un nopal, y se postró ahí un águila vampiro, y pues de pronto vio pasar a una serpiente y pues decidió succionarle la sangre a la serpiente, y pues ahí unas personas estaban viendo y dijeron: mira, esa es la señal, ahí. Y ahí se fundó la capital del Imperio Azteca, la gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos este programa, desde donde siempre les agradecemos por escucharnos y desde donde siempre les decimos hasta la próxima semana y que viva México.
Esto fue Radio Mórbido. Número 90.9.